SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, con Sonia Ballesteros.
We've been sitting round this table, talking about all we've been through.
Hola, ¿qué tal? La vuelta al cole, en muchas ocasiones, no es solo al cole, sino también a las extraescolares. Según un estudio de ESADE, las familias españolas se gastan cerca de 2.800 millones de euros en esas actividades y subiendo. La pregunta es, ¿son realmente necesarias? ¿Lo son más para los padres que para los niños? Buscamos respuestas con una experta en educación y psicología. Hoy hacemos una radiografía del mercado del automóvil que está empezando a superar el bache de la pandemia. Si hablamos de vehículos nuevos, los españoles apostamos por el híbrido no enchufable, pero en el mercado de segunda mano lo que más se vende es coche viejo de diésel y gasolina. El precio manda. Y como llenar el depósito está cada día más caro, hablamos con un instructor del RAC que nos cuenta cómo hay que conducir para gastar menos combustible. Consejos importantes para nuestra seguridad y nuestro bolsillo. Empezamos. Las familias españolas se gastaron el año pasado casi 2.800 millones de euros en extraescolares. Es el dato de un estudio realizado por el Centro de Políticas Económicas de ESADE y es un gasto que no deja de aumentar. En 5 años la cifra ha subido un 65%. A esa cifra milmillonaria añadimos algunos datos más y lo hacemos con María Manjabacas.
Este estudio destaca también que el gasto en extraescolares no es equitativo ni por familias ni por territorios. La capacidad económica de cada hogar marca la diferencia. Más tienes, más gastas, normal, pero en este caso la brecha socioeconómica se traduce en una brecha en la formación y esto tiene consecuencias si pensamos en el futuro académico y profesional de esos niños y adolescentes. La pregunta es, ¿se podría evitar?
La pregunta queda en el aire. Vamos con la brecha territorial a la que también se refiere este estudio.
De forma muy resumida, señalar que donde más se gastan extraescolares es en la Comunidad de Madrid. Le siguen Cataluña y País Vasco. En esta se apuesta por los idiomas y por las actividades artísticas. Donde más se reduce el gasto es en Andalucía y Castilla-La Mancha y aquí se vuelcan en el refuerzo de materias como la lengua y las matemáticas.
Estos son los datos. Para ahondar en el tema, que tiene mucho más recorrido que el de los números, conversamos con Catherine Lecuyer, doctora en Educación y Psicología. Es autora, entre otros, de los libros Educar en la Realidad y Educar en el Asombro. Catherine, un gusto darte la bienvenida a este programa.
Hola, buenos días.
Ya que venimos de los números, quería saber si se han convertido las extraescolares en un producto de consumo más que en una necesidad educativa.
Yo creo que sí, no siempre, pero sí hay esa tendencia. También es verdad que hay mucha demanda y los factores por los que hay mucha demanda son varios, ¿no? Uno de ellos es porque los padres trabajamos mucho y es una forma de complementar las horas de colegio, ¿no? Para que se ajuste al horario laboral de los padres. Y la segunda razón es que hay muchos padres que se dan cuenta que en el colegio pues falta sustancia, ¿eh? Entonces intentan complementar pues con Kumon, con inglés y eso también en los resultados de PISA, ¿no? Vemos que la intuición de los padres no está tan equivocada.
Esto pasa porque la educación es insuficiente, como tú decías, falta sustancia. ¿Pasa en todos los países? ¿Pasa aquí más que en otros sitios?
Primero hay que decir que los niños pasan demasiadas horas en el colegio. En muchos otros países el colegio no acaba a las 5 menos cuarto. O sea, más no es mejor a veces.
Hay niños que salen del colegio y van encadenando inglés, música, robótica, deporte. ¿Estamos convirtiendo la infancia en una carrera de méritos?
A ver, no sé si de méritos, pero lo que sí que está claro, y habría que matizar por etapa, ¿eh? Es decir, en infantil los extraescolares no tienen ningún sentido, o sea, más bien es para llenar el horario y adaptar el horario escolar para alargarlo hasta el horario laboral. De 0 a 6 años yo creo que no tiene sentido apuntar un niño a extraescolar si el niño lo que necesita es estar en su casa, arraigarse, apegarse a sus principales cuidadores. Eso por una parte. Por otro lado, en primaria pues sí que podríamos empezar pues no sé, a iniciar el niño en algún instrumento o en algún deporte. O a ver, yo pienso que todo lo que es refuerzo, como en inglés, se tendría que hacer cuando hay una necesidad. O sea, esa obsesión por apuntar el niño a extraescolares, académicos, claro, es que al final lo que hacemos es una reacción de embote, ¿no? El niño está embotado, o sea, es demasiado.
Queda claro, en infantil es un sinsentido que los niños hagan extraescolares, pero ¿a partir de qué momento el niño debe poder decidir él sobre lo que quiere y no quiere hacer al salir del colegio?
A ver, es una buena pregunta también esta, porque es que aquí tenemos a tres escuelas, ¿no? Y tenemos la escuela que es que el padre, lo llaman la madre tigre, ¿no? Que es la madre obsesionada con que el niño tiene que ser un 10 en todo y hacer de todo, y la exigencia y la disciplina, y bueno, eso el niño tiene como un horario de pequeño ejecutivo estresado y está como hasta 12 horas al día, no tiene tiempo para aburrirse, para, no sé, como relajarse. Eso es un problema. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de educar. Yo creo que es un error. Por otro lado, están los padres, yo los llamo los padres rusonianos, ¿no? Que es que el niño hace lo que quiere, cuando quiere, decide todo, un día una cosa, otro día otra cosa. Empieza un extraescolar, pues se le compra un piano, el día siguiente lo deja y no pasa nada. Eso también me parece que no es una buena forma de plantearlo. Yo creo que se ha de hablar con el niño, no sé, por ejemplo, llevarlo a un concierto de piano y preguntarle qué le parece, ¿no? Y bueno, pues ver pues si tiene interés, decir, oye, pues nosotros pues vamos a invertir en un teclado, luego ya si lo haces durante 2 años te compraremos un piano, pero primero tienes que mostrar interés y compromisos, y que haya un punto de encuentro, ¿no?, entre el niño y los padres.
¿Y hay un número apropiado de extraescolares?
La cuestión es el número de días a la semana en que el niño está fuera de casa, cuando los hace. Por ejemplo, yo diría, en un colegio ofrecen coro a la hora del patio. 2 días a la semana y 1 día a la semana piano individual, ¿no? Pues no me parece exagerado, porque es dentro del horario escolar, no alarga excesivamente, no interfiere con la vida familiar, no convierte el día en algo que acaba a las 10 de la noche, ya que el niño, además, le ponemos deberes, que los deberes en este país empiezan ya cuando el niño tiene 6 años, que me parece también una barbaridad.
¿Por qué es bueno que los niños se aburran?
Es buenísimo. Decía Tolstoy, el aburrimiento es desear. Entonces, hoy los niños están embotados, no desean nada porque lo tienen todo antes de desearlo, están sobreestimulados con la tecnología y hay una especie de desidia, de falta de interés por aprender, un embotamiento, una saturación de los sentidos también, no sienten las cosas, están desconectados del mundo sensorial y real. Yo creo que eso es muy importante, dosificar todo eso, ¿eh?
Y hablemos de un valor, el valor del juego libre, el que no te han planificado, el que el niño decide, el que de repente descubre. Es un auténtico valor que a veces olvidamos.
Totalmente, sobre todo de 0 a 6 años. Lo que se recomienda en los estudios no es un juego estructurado, sino que hablan de juego semi-estructurado. ¿En qué consiste esto? Pues que sean los padres que escojan y pongan el ambiente. Pues igual que en la casa no hay gin tonic, ¿no?, al alcance de los niños de 5 años, pues tampoco debería haber tabletas, smartphone, todos estos dispositivos. O sea, tiene que ser un juego en la naturaleza, por ejemplo, que es el lugar ideal para un juego semi-estructurado, que dejamos a los niños, les damos una lupa, ¿no? Después de un día de lluvia les dejamos encontrar bichitos en el suelo. Pues que eso, que sea un juego diseñado por los padres, pero que los niños tengan espontaneidad.
Vamos a terminar con la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor actividad extraescolar para un niño?
No hay una respuesta única, ¿eh? O sea, yo lo que diría es, extraescolares, académicos, tiene que haber una necesidad real para eso, porque es que para esto está el colegio. Entonces no tiene sentido alargar el niño de contenidos académicos hasta las 8 de la noche, es una locura. O sea, si el niño tiene un atraso marcado, por ejemplo, en matemáticas, y necesita consolidar pues la memorización de las tablas, pues un cumón puntual podría tener sentido, pero tiene que haber un propósito, un fin, un sentido, y un fin en el sentido de finalidad, pero también un fin en el sentido de terminar, ¿no? Decir, mira, lo hacemos un año y luego lo paramos. O sea, pues no puede ser cumón
hasta bachillerato, ¿vale? Entonces, luego después de esto, pues cada niño, ¿no? Hay niños, por ejemplo, chicos que son muy activos, que estamos preocupados porque no prestan atención, se mueven en el asiento, pues ese niño lo que llama, necesitas deporte, ¿no? Luego tenemos pues personas con una sensibilidad muy especial, que necesitan expresarse a través del arte, pues a lo mejor pues a ellos les convendría pues dibujo, podemos plantear un... Bueno, a veces tiene que ver con la afinidad. También es verdad que a veces tiene que ver con una complementariedad, o sea, un niño que necesita un poquito más de delicadeza, ¿no?, en el trato, o más sensibilidad, pues a lo mejor sí que se le puede apuntar a algo artístico para complementar, ¿no? De hecho, plantear los extraescolares como pagar a alguien que esté con el niño mientras hacemos otra cosa, ¿por qué en casa no podemos nosotros, ¿no?, decir, mira, no todo el mundo tiene los mismos talentos, pero no sé, si una madre, por ejemplo, pues le va bien, se le da bien hacer pan, o sea, no se le da bien, pero se pone a averiguar cómo hacerlo, o tiene un Thermomix y se pone a hacer pan, pues que involucrar al niño, coger un taburete, ponérselo al lado, ¿no? O sea, esto de decir, hacemos la cena cada día, ¿verdad? Pues, ¿por qué no la hacemos con los niños? O sea, a veces es más trabajo al inicio, pero luego cogen el gusto, es además una forma de tratar con ellos y estar con ellos mucho, ¿no? Eso, los extraescolares en casa son los mejores.
Esa es la respuesta que buscábamos. Catherine Lecuyer, educadora, psicóloga, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Gracias a usted. Adiós.
Código de Barras. El consumo. Como no te lo han contado. Sky, the birds are pulling rain. In your life, a curse has got a name. Makes you lie awake all through the night. That's why. She's intoxicated by herself.
Hace unos días conocíamos que la marca SEAT está cerca de llegar a su fin. La marca del grupo Volkswagen ha reconocido que ya no puede garantizar su continuidad y la fecha a la que se apunta es 2029. El mercado de la automoción afronta un periodo clave que está haciendo que algunos fabricantes no puedan asumirlo. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Edu, estamos en un momento de cambios regulatorios para prohibir la venta de coches de combustión, así que vamos a hacer un repaso para saber cómo está el mercado.
Bueno, lo primero que hay que decir es que este mercado en España, por ejemplo, viene de la pospandemia. Ha tardado bastante en recuperarse, en alcanzar otra vez el millón de unidades vendidas, superarlo de hecho, que es, digamos, el nivel natural del sector. Este año hasta agosto, y según los últimos datos de las patronales del motor, que hay tres en España, se han vendido 68.500 coches nuevos. Es un 11,8% más. Y si miramos el acumulado hasta agosto, llevamos 818.000 unidades, lo que supone que el mercado está creciendo a un ritmo, comparado con el mismo periodo del año anterior, del 6,3%.
Se vende más, pero ¿qué es lo que más se vende? ¿Gasolina, diésel, híbrido?
El mercado de combustión está en plena caída libre en cuanto a los coches nuevos. Por ejemplo, los coches de gasolina acumulan un descenso de ventas de casi el 20% en lo que va de año. El diésel sí que está muy alejado de todo esto. Hasta agosto se han vendido unos 28.000 coches nuevos y caen a un ritmo ya de casi el 35%. Además, representan ya solo un 3,5% del mercado de lo que se está sacando nuevo de los concesionarios. Donde de verdad está la expansión es en los motores híbridos, eléctricos y otras alternativas. Mira, hasta agosto los híbridos no enchufables, que combinan combustión y electricidad, ya suponen el 47% del mercado, es decir, que de cada 100 coches nuevos que se sacan de los concesionarios que se venden en España, la mitad ya son de este tipo. Sin embargo, los híbridos enchufables apenas han sacado al mercado 9.000 unidades, y ojo también a los eléctricos, porque ya han vendido 83.000 unidades en lo que va de año y tienen una cuota de mercado del 10%.
Queda claro que lo nuevo apuesta por lo eco, pero por curiosidad, ¿qué modelos son los que más se están vendiendo?
Bueno, pues aquí sigue liderando el famoso Dacia Sandero, casi 25.000 unidades este año, le sigue el Seat Ibiza, el Toyota Corolla, el Toyota CHR, Y ojo, porque en el top 5 ya se ha colado un coche de fabricación china. Es el MG ZS.
¿Y Edu, a qué se atribuye este crecimiento del vehículo chino en el mercado español?
Bueno, hemos preguntado a la patronal de concesionarios si hay dos motivos que pueden estar empujando al alza este mercado en general de combustibles alternativos, pero que es cierto que la mayoría ya están viniendo de China. Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto.
En Faconauto sí estamos percibiendo a través de nuestros concesionarios un interés creciente por el vehículo electrificado, que coincide además con el encarecimiento de los carburantes. Pero es difícil aislar esto de otros factores, sobre todo el impulso del plan Auto Plus, que está dinamizando decisiones de compra que quizás se habrían tomado más adelante o no se habrían tomado. Lo que sí constatamos es que ambos elementos combinados están acelerando el ritmo de electrificación en nuestras redes, de tal forma que en agosto esas matriculaciones pues ya rozaron el 30% de penetración de mercado.
Edu, y una pregunta que se hacen ahora muchos conductores: ¿qué me sale más caro si quiero repostar?
Bueno, esto es muy variable, depende sobre todo del coche y de la eficiencia energética que tenga, pero según los últimos datos del portal Euros por Kilómetro, si queremos recorrer en España 100 kilómetros con un coche de gasolina, el coste de media sería de 9,68 euros, con diésel de 8,56. Y ojo, porque si quiero cargar el coche fuera de casa y con una carga rápida, serían 8,37 euros por cada 100 kilómetros recorridos. Es decir, entre el diésel, incluso la gasolina, y una carga rápida no hay mucha diferencia. Lo más barato que nos puede salir es la carga doméstica, que podríamos recorrer esa distancia, esos 100 kilómetros, por 2,75 euros.
Para que me salga rentable un coche eléctrico tengo que tener cargador en casa.
Eso es.
Parece evidente. Bueno, antes de abordar el mercado chino y las ayudas, hay una tendencia en el mercado. Por cada coche nuevo que se vende en España, se están vendiendo otros dos seminuevos, algo que pasaba antes, pero que se mantiene también.
Sí, esto se ha mantenido en los últimos años y este año esa tendencia también más o menos es igual. Por cada turismo recién salido de ese concesionario, hay prácticamente dos que ya han pasado antes por otras manos. Lo que más influye aquí es el precio. Un coche usado cuesta de media en España unos 13.000 euros. Un coche nuevo cuesta de media unos 43.000 euros, aunque aquí varía bastante según el segmento. El tipo A, que serían por ejemplo los urbanos más básicos, cuestan de media unos 23.000 euros, pero el tipo E, que ya sería un coche de lujo grande, rondan los 53.000 euros. El mercado de los seminuevos, lo que vemos es un comportamiento totalmente distinto también en cuanto a los motores. Lo que más se vende en los coches seminuevos son los coches de diésel, tienen el 50% del mercado. Y lo segundo que más se vende, con un 35% del mercado, es la gasolina.
Se siguen vendiendo, por lo tanto, más coches usados que usan gasolina y diésel, y por lo tanto ni descarbonizamos ni renovamos un parque que ya está muy envejecido.
Sí, eso es un cuello de botella que hay ahora mismo en España. Mira, según datos de la patronal de fabricantes Sanfac y de la DGT, la edad media del parque de vehículos en España en 2025 era de 14,6 años. Es una décima más que el año anterior. Casi un tercio de este parque tenía 20 años de antigüedad.
Podríamos decir que el consumidor compra, sobre todo en España, coches usados y viejos, porque la mayoría tiene más de 10 años y que siguen siendo de gasolina y de diésel.
Eso es.
Pues hablamos antes de los coches chinos y la irrupción tan fuerte que están teniendo en el mercado. ¿Qué nivel de ventas tienen estos coches tanto aquí como en el resto de Europa?
Mira, si miramos las cifras más locales, que serían las de nuestro país, las marcas chinas ya copan el 15% de todo el mercado hasta agosto. Unas más o menos 120.000 unidades. Hay de hecho dos nombres propios. El primero ya lo hemos visto, MG, y el segundo es BYD, BYD. Estas dos marcas son las que más peso tienen en esas ventas. En la región europea también está liderando las ventas Chery, que incluye a marcas como Yaeco u Omoda. En este caso, las ventas, en lo que va de 2026 hasta junio, han crecido un 300% con Chery. Le sigue esa marca, BYD, que crece un 145%, Tesla con un 54%, que sabemos que fabrica en China, y el grupo SAIC con un 18% más de ventas.
Edu, una última cuestión que seguro le interesa a aquel que se quiere comprar un coche. El plan Auto Plus, que antes has mencionado, ¿qué ayuda nos va a dar?
Esto vale, ojo, para comprar coches que sean eléctricos puros, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, también híbridos enchufables. Los no enchufables, esto es un matiz importante, no entran aquí, porque recordemos que utilizan combustión. Es una motorización mezclada de combustión y electricidad. Hemos dicho que aplica a coches, pero también a furgonetas, motos, cuadriciclos, y las ayudas también varían en función de ello, del tipo de vehículo que queramos. Pueden ser de hasta 4.500 euros, aunque hay unos topes de precios sin impuestos para acceder a esa ayuda. En el caso de los turismos, por ejemplo, hay un máximo de 45.000 euros. Es el precio máximo que tendría que tener nuestro coche para poder solicitar ese descuento.
Es decir, quedan fuera los coches de lujo, tiene lógica.
Eso es. Para acogerse a esa ayuda, simplemente pues hay que ir al concesionario, asegurarnos de que podemos pedir la ayuda, es decir, que cumplimos los requisitos y que ellos también se acogen al Plan Auto Plus, hacer la compra y ellos ya luego se encargan de hacer la gestión. Ojo, el dinero no se descuenta en el momento de la compra, pero esto no va a ser como el Plan Moves, que muchas veces tardaban incluso más de un año en devolvernos esa ayuda. Ahora mismo el dinero se devuelve con bastante facilidad. En unas semanas, un mes, ya está de nuevo en nuestra cuenta.
Una de las grandes novedades de este Auto Plus que nos presentan este año. Edu Hernández, compañero redactor de Economía, muchas gracias por la información.
A vosotros.
Código de barras. El consumo con buena música.
Como acabamos de oír, la mayoría de vehículos en este país consumen gasolina o diésel. Y eso lo notamos en nuestro bolsillo porque en el último año el precio de estos combustibles se ha disparado. Hoy llenar el depósito nos cuesta unos 20 euros más que hace un año. ¿Podemos hacer algo para ahorrar? Además de no coger el coche, evidentemente. Pues sí, podemos conducir de otra manera. Para saber cómo hacerlo, conversamos con Carles Ginás, que es instructor del Centro de Conducción Eficiente del RAC. Hola Carles, ¿cómo estás?
Yo bien, todo bien.
Todo bien, perfecto. ¿Para reducir el consumo de gasolina o reducir el consumo de gasolina, según nuestra forma de conducir, es posible?
La verdad es que sí. De hecho, hoy en día nosotros somos partidarios de enseñar que hay un estilo de conducción de cada uno de nosotros y puede influir muchísimo al final en lo que se refiere en el ahorro de combustible y emisiones de CO2, obviamente.
¿Y está cuantificado ese ahorro?
Si siguiesen una serie de pautas, un conductor podría incluso casi en un año ahorrarse entre 400 y 500 euros anuales, tan solo siguiendo una serie de pautas en lo que se refiere a conducción eficiente.
Pues vamos al grano, ¿cuáles son esas pautas? ¿Cómo tenemos que conducir para gastar menos?
En la conducción eficiente, que va siempre de la mano de la conducción segura, hemos de ser conscientes de que hay un momento en el cual, en el momento que ponemos en marcha el vehículo por la mañana, a primera hora, tan solo que esté 60 segundos, un minutito, que todo lo que es los líquidos, el aceite llegue a su temperatura al motor, iniciamos la marcha. La mejor pauta es entender que el régimen de revoluciones ha de ser lo más bajo posible. Las pautas serían régimen de revoluciones bajo y marcha lo más larga posible. ¿Qué quiere decir con eso? Que obviamente debemos de tener presente una de las pautas pues más grandes en la conducción eficiente, que es la anticipación. Con esto me refiero a que hemos de dejar distancias de seguridad, hemos de ser conscientes de a dónde estamos llegando, si estoy llegando a un stop, a un lugar donde me voy a tener que detener o no. Lo digo por lo siguiente, porque al final todo lo que sea frenar y disminuir la velocidad, la consecuencia es que volveremos a acelerar. Y la pauta de la conducción eficiente es mantener una velocidad constante, con una distancia de seguridad considerable para poder reaccionar y poder anticiparme. Muchos de nosotros, al no llevar esta distancia de seguridad, pues vamos acelerando, frenando. Y esto, quieras o no, es contraproducente, porque al final yo siempre digo lo mismo, que en la conducción eficiente el acelerador es el principal elemento. O sea, hay que mantenerlo constante, con suavidad, porque obviamente cuanto más aceleres, pues más consumo habrá, hoy en día, como estamos a nivel de conducción, pues inquietos, impacientes, todos queremos llegar y todos esas pautas a veces no se consiguen.
Sí, y con los atascos menos todavía, porque eso de acelerar, frenar, va muy ligado al atasco también.
Sí, de hecho hay muchos sistemas de nos ayudan a que esos consumos bajen. ¿Por qué? Porque cada vez los motores pues son más eficientes, van evolucionando y siguen habiendo sistemas, por ejemplo, el start-stop, que es un sistema que agradece a que en un momento determinado, cuando paramos el vehículo, el motor se detenga, ¿vale? Porque si no estaríamos en una retención de minutos con el motor en marcha. Esto a nivel de global, en un atasco considerable, pues hay muchos motores que están en marcha, ¿no?
¿Conviene apagarlo durante paradas cortas si no tenemos el vehículo preparado para ello, con ese start-stop que se activa ya, solo?
Si yo tengo que parar menos de 60 segundos, no sería aconsejable parar el motor y volverlo a poner en marcha si no dispone de este sistema.
¿Y la velocidad influye también para ser más eficiente a la hora de circular por autopista, por ejemplo?
Sin duda alguna. Hay muchísima diferencia de poder llegar a conducir en una autopista a, por decirlo algo así, a grosso modo, a 115, 120 y el sobrepasar esos 120, obviamente, por código, no se permite, pero tan solo es un tema de que hay muchísima gente que, no, yo me pongo a 128 y yo ya, pues esos 8 kilómetros por hora, el sobrepasar, hay diferencia. En la velocidad, sin duda alguna, hay diferencia. El problema mucho de estos casos es que no mantenemos una velocidad constante. Pues bueno, ese nerviosismo, ese afán de querer llegar y todo, nos lleva a que el pie derecho, que digo yo, pues empieza a trabajar más de lo que debería.
Y más allá de la forma de conducir, ¿el mantenimiento del vehículo también influye en el consumo que podemos hacer de combustible?
Sin duda alguna, sí, sí. El mantenimiento del vehículo al final no deja de que esa esencia, el elemento principal que es el motor, si tú mantienes pues una lubricación correcta, que el aceite sea el suyo, en lo que sea es porcentaje y kilometraje, pues todo influye al final también, aparte de lo que sería el motor, pues la alineación del vehículo, que puede ejercer más resistencia, sobre todo importante la presión de los neumáticos. Vale, muchísima gente que incluso con vehículos que no llevan avisador, por decirlo de alguna manera, de lo que es la presión del vehículo en ese momento, pues que resulta que vamos con baja presión y esto en ciudad, un neumático con baja presión podría incluso aumentar un 4 o 5% el consumo. Y es notable, o sea que al final esto hay que tenerlo presente también.
Carlos, unos consejos sencillos para ahorrar gasolina desde hoy mismo, ¿cuáles serían? Si tuvieras que decirlo y hacer esto, un, dos, tres.
Un, dos, tres.
Tres es pasos lo que rápidos.
Principalmente he dicho, conciencia de lo que es anticipación. O sea, en la conducción segura han de pensar que si vamos con un coche manual, el peor aliado es el embrague, por decirlo así. O sea, velocidad constante, marcha larga, régimen bajo. Y cuando digo lo del embrague es porque en el momento que pisamos embrague, el motor entra en una fase de ralentí. Si me permites, hay una leyenda de que en estos casos, cuando yo pongo el punto muerto y dejo caer el coche, el consumo es cero. No es cierto hoy en día. En las nuevas tecnologías, que en un coche manual, esa es una fase de motor de ralentí. Lo mejor es que el conductor circule con el vehículo con una marcha engranada y desacelerando. O sea, en lo que nosotros denominamos modo vela. Ese es el consumo, sería cero. Si tú puedes llegar a hacer un viaje en el cual puedes llegar a buscar intervalos en los cuales el vehículo avance con marcha engranada y desacelerando, puedes llegar a reducir también muchísimo los consumos.
Hemos hablado de que se pueden llegar a ahorrar hasta 400-500 euros al año, ¿verdad? Con una conducción segura y eficiente.
Sí, siendo conscientes de que hemos de estar, por la conducción y habituarnos.
Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo, Carles Ginàs, instructor del Centro de Conducción Avanzada del RAC. Muchísimas gracias por estos consejos.
Gracias a ustedes.
Llegamos al final de este programa en el que han participado María Manjabacas y Edu Hernández de la redacción de informativos, en la técnica Juan Carlos Fernández y José María Sendra, y en el montaje y la selección musical María Jesús Rodríguez. Nos vamos. pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.